Anna Fundación en la terraza.
Pues ya tenemos aquí la sintonía de Anna Fundación, ya está aquí nuestro querido José Ignacio, que hay que ver. Él le dice, por favor, no habléis de mi outfit, pero él no se puede librar, porque además hoy ha venido con unas gafas impactantes.
Viene querido José Ignacio, wow. Claro,
buenos días, ¿cómo no vamos a hablar con esas gafas que llevas?
¿De qué marca eran, José? ¿Te ha dicho?
Bueno, buenos días.
Buenos días, sí, sí.
Yo creo que no lleva ninguna etiqueta de marca.
Además no lleva...
de Sol solamente.
Ya, de Sol, pero
bueno,
sí.
Pero ¿por qué faltas a la verdad? ¿De qué son?
Yo no digo toda la verdad, pero no falto a ella.
Es verdad.
Unas gafas maravillosas.
Son maravillosas.
Que casi ha secuestrado nuestro querido compañero Emilio González. Dice, oye, están para mí. Y ha dicho José Ignacio, muy hábilmente, dice, pero es que están graduadas,
claro,
Emilio.
Ahí está.
No te las puedo regalar.
Como
porque
si eso
evitara
que, no que yo no las cogiera, ¿sabes?
Ese es el tema, porque lo que José Ignacio no se imagina es que aún graduadas, vamos,
claro,
y tú encuentras la mejor
fíjate
solución.
Fíjate que las
ha
guardado,
¿no?
Dios sabe dónde, ¿sabes? Bueno, José Ignacio, ¿has procesionado mucho esta Semana Santa?
No he procesionado.
¿No?
Esta Semana Santa...
Fíjate que yo te veía a ti procesionando esta Semana Santa.
No, esta Semana Santa he estado mirando a un Cristo actual. En concreto, y hago ya la advertencia,
¿sí?
Anna Fundación,
¿sí?
Es una fundación para difusión cultural, arte e historia y sin ninguna adscripción ni política ni religiosa.
Ajá.
Con esos cuatro baremos voy a explicar el Cristo que he estado mirando. El martes
¿sí?
me llega una foto, arte, y la foto, desgraciadamente, es de un niño de Gaza que ha sido mutilado, por
qué dura
el
es
genocidio israelí.
Es tremendo.
Se queda sin un brazo
sí.
hasta la altura del hombro
sí.
y un poco del otro brazo también.
Durísima, durísima esa imagen. Y aparte, de verdad que todavía es más importante el rostro de serenidad que tiene esa criatura. En esas circunstancias, ¿no? O sea, como con una madurez afrontando esa situación tan dramática y tan terrible que nos impacta todavía más, ¿no?
Sí.
Que incluso la propia mutilación, que ya es lo más terrible, ¿no? Pero esa actitud ante la vida, ante una situación así.
Y la edad del crío. Entonces, aparte del arte de ver una foto que es desagradable,
sí.
esto estaba en Semana Santa... me ayudó a meditar.
Claro, sacate tus conclusiones.
Y meditando llegué a la conclusión que el pueblo israelí es el pueblo más racista y más invasor. ¿Racista por qué? Porque son hijos de Dios y los demás no somos, según ellos, hijos de Dios. Luego ellos, su raza es mejor que la del resto. ¿E invasor por qué? Porque ellos, para llegar a su tierra prometida, porque eran nómadas que provenían de lo que sería Etiopía, incluso del Yemen, algunas tribus, van hacia lo que ellos llaman la tierra prometida, que es Israel, a base de luchas para desplazar a los que ya están allí. Pero para que no digan que lo que estoy diciendo es antisionista, voy a hacer una apreciación. Sionismo no es sinónimo de judío. Sionismo son los hijos de Sem, que era el hijo mayor de Noé. Y son, perdón, estoy hablando antisemita, no sionista.
Sí.
Antisemita son, no son solamente los judíos, sino que son los que son descendientes de Sem. Y ahí están los árabes, que diríamos, están los sirios, parte de los jordanos y también algunos de los judíos, no todos. Entonces, no hay que utilizar esa frase antisionista, que es una frase propagandista del sionismo, perdón, antisemitismo, que es una frase, perdón, es que estoy hablando de memoria, de los sionistas, sino que es sionismo y no antisemitismo. Pero para, aunque no tenemos adscripción religiosa, nos vamos a ir nosotros a la Biblia judía.
Bueno, que ahora saca un ejemplar de la Biblia maravilloso con los cantos de oro y todo esto.
Todo lo que está pasando ahí ahora ya está predicho en el Talmud, en el libro sagrado de los judíos.
Y dice,
los judíos entran en su tierra prometida, Moisés no llega porque según Yahvé ha pecado, es Josué, José. Y es aproximadamente sobre el año 1403 a.C. Pues bien, Josué, entre 1403 y el año de su muerte, que puede ser 1453, escribe un libro, el libro en concreto de Josué, que está en la Biblia judía, en el número 13, y vamos a un número primo y un número especial.
13, claro, dice, para los supersticiosos.
Dice lo siguiente, muy breve, y luego explico lo que está diciendo.
Venga, perfecto. Venga, vamos allá.
Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Por conquistar. Esta es la tierra que queda. Todos los distritos de los filisteos y todo lo de los guasuritas, desde Sillor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los cinco tiranos de los filisteos son Gaza, Asdod, Ascalón, el Gat y el Ecrón. Los habitas están en el sur, y todo el país de los cananeos y marés, que es de los sidoneos hasta Feca. Y bueno, sigo un poco, ¿qué es lo que está diciendo en realidad
Josué? Se resume para nuestros oyentes, para que les quede absolutamente claro todo esto.
Porque Josué reparte ya las tierras antes de tenerlas. Es decir, ya dice a qué tribus, a 9 tribus y media, que va a repartir esas tierras. Van desde la delta oriental del Nilo, que sería...
Frontera de Egipto, ¿no?
Claro, que era de Egipto, que va todo Sinaí, Gaza, que eran los filisteos, orillando todo el mar hasta el Líbano, y el Líbano hasta Hamat, que unos dicen que es Ama, que es una ciudad de Israel, no, Hamat, porque lo explicita así, que es el norte del Líbano. Y echando hacia el oriente, es decir, cogerían todo Libia, todo Líbano y parte de Siria y parte de Jordania. Esto es 1400 años antes de Cristo. 3400 años después, el pueblo de Israel trata de ampliar a los límites históricos según el Talmud judío.
Oye, ¿tú vivías, Emilio, en esta época?
Sí, yo conocí a Abraham porque tengo unas zapatillas iguales que las de Abraham, Adidas Abraham. Que, bueno, muy interesante, muy directo y muy y quizás muy controvertido, ¿no?
Pero es verdad. Es historia, y si vamos a la historia, en realidad he sacado un mapa del año 809.
Que ahí sí estuvo José, quizás.
Sí, yo ya vivía.
Y se muestra cuáles eran...
Era adolescente, de hecho. Sí.
Todas las tribus y todos los países que había.
Que sería la Palestina de ahora, ¿no?
Que o sea... es Palestina de ahora, parte de Siria y parte de Jordania. Y un poquito de Irak también.
Claro.
Eso es un poco. En realidad, los judíos no tuvieron reino desde el 361, cuando son conquistados por Alejandro el Magno, que por cierto muere 2 años después en tierra cananea, que hoy sería judía, hasta 1948, cuando se decide entregar parte de Palestina a los palestinos que vivían allí y parte a los judíos que habían regresado de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando se hace esa partición, en esas tierras solamente había 40.000 judíos censados. Uh-huh. Bueno, eso fue un poco la reflexión.
Fíjate que tenemos un oyente de Semana Santa. Pensaba que iba a contar José Ignacio la historia de la torrija, de dónde viene.
La intrahistoria. Hoy no ha sido así. Pero bueno, seguramente.
Pero seguro lo sabe.
Seguramente José Ignacio sabrá muchas cosas también
de la torrija.
De lo gastronómico. Que después, claro, por cierto, vamos a tener aquí a una muy querida escritora y periodista, sí, que de eso sí que sabe. Hoy va a venir a hablar de otro tema, pero sí que sabe de gastronomía, todo lo ha habido y por haber escrito tantos libros sobre eso y ha sido muy
premiada.
¿Sabrá
algo de la torrija?
Hombre, segurísimo, pero hoy no te voy a dejar preguntárselo.
Pues que
no,
hay una porque viene que está interesada, pero tú eres el jefe.
Ya veremos.
Bueno, esta introducción de lo que estuvimos haciendo Ana Fundación en la Semana Santa nos da base para hablar un poco de los niños de la guerra y la protección a los niños en la guerra.
En general,
ajá, estamos hablando. Cuando en España se hablan niños de la guerra, siempre se piensan de los niños que fueron a la URSS. Pero bueno, eso está bien, pero es inexacto. Porque en realidad, de todos los niños de la guerra civil que fueron expatriados para protegerlos, a la URSS fueron una cantidad bastante pequeña, 2.895 niños.
¿Te parece pequeña?
Sí, porque a Francia fueron más de 20.000.
Ah, el dato no lo sabía.
Porque a Bélgica fueron más de 5.000, a Gran Bretaña más de 4.000, a Suiza 800, a México 450 y a Dinamarca 100. Pero también propaganda.
Pero
comunista.
Qué tristeza la situación.
Tiene que decir,
¿no?,
que era más importante.
Qué tristeza,
sí,
que todos esos niños, ¿no?, se tengan que separar de sus
y
familias.
Y realmente los niños, en concreto de la guerra civil, empezaron a ser evacuados los primeros en el País Vasco. 4.200 niños que fueron repatriados a Inglaterra, siempre por los vínculos comerciales que había con Inglaterra, en un barco que se llamaba Habana y que salió el marzo del 37, Bilbao cayó el 19 de junio del 37. Entonces, es una historia muy triste.
Pero creo que todo, pero corrígeme, José Ignacio, pero creo que todos los niños esos, excepto los de la URSS, pudieron volver y los de la URSS no. O sea, quiero decir, creo que por eso la historia marca de alguna manera más a los niños que fueron a la Unión Soviética que a los niños que fueron a esos países que tú dices que sí, de alguna manera tuvieron facilidad para volver.
Para retornar. ¿No? En parte es real. Mientras vivió Stalin, hasta el año 53, evidentemente, igual que se puede decir que España siempre ha sido odiada por los judíos porque los expulsaron. Y no solamente por eso, si vamos a la historia más profunda, el segundo emperador hispano, que fue Adriano, y en la segunda revuelta que hubo en Israel en el año 136, los masacró para evitar que hubiera, en fin,
son situaciones muy duras.
Dejando la historia, vamos a la parte de por qué no vinieron a España, porque Stalin, que siempre decía que España había vencido al comunismo, etcétera, etcétera, no los dejaba volver. A la muerte de Stalin pudieron volver los que quisieron. Y hay un caso que a mí me interesa resaltar, porque no todo fue pobreza y desgracia, sino que algunos hicieron carrera allí, tuvieron grandes éxitos allí, y luego retornaron a España, incluso en tiempo de Franco, y siguieron teniendo éxito aquí. Y ese en concreto es el caso de Ángel Gutiérrez, que el viernes, que es la noche de los libros,
exactamente,
esa introducción un poco larga, se va a presentar un libro en España que se titula Diario de un niño ruso-español, que es de un chiquillo con una vida muy azarosa, porque en realidad nació en La Habana en el año 32. Los padres deciden regresar a España en el año 34 y en el año 37, con apenas 5 años, lo mandan a la Unión Soviética. En el año 40 ellos estaban en Leningrado, con el cerco alemán a Leningrado, los mandan a los Urales y hasta el año 46 no regresa. Pero cuando tiene 16 años ingresa en la Escuela de Arte Dramático Getty en Moscú, se hace director de teatro, presenta obras de teatro en la Unión Soviética, interviene en 2 películas y en el año 73-74, cuando Brezhnev no les daba suficiente amplitud para sus interpretaciones, decide regresar a España. Regresa en el 74, cuando aún todavía estaba Franco, y le dan un puesto en la Escuela de Arte Dramático Español. Pues bien, él escribió unos diarios, no de guerra y nada más, sino de su evolución en el mundo del teatro, de la interpretación, porque fue quien tradujo el método Stanislavski al español. Y en el libro que se va a presentar a las 7 de la tarde de mañana en Ana Fundación, que está en la calle Aviador Zorita 46.
¿A nivel de calle?
Bajo izquierdo, me adelantaste.
Ah, perdón.
Pero Emilio, ¿cuándo vas a aprender esto?
No.
O sea, una sección fija en la fundación y todavía no nos sabemos la dirección.
Lo que pasa es que yo he jugado.
Claro, pero es que ha dado una pausa dramática.
Sí. Y tú caes totalmente en la pausa dramática.
A partir de las 7 de la tarde va a haber la presentación del libro y además va a estar presentado, va a intervenir un actor de español, pero que vivió también en Rusia, y se va a hacer esta presentación con Casa Rusia y con los niños de la guerra.
Bueno, pues una cita maravillosa para mañana por la tarde.
Claro.
Vamos a repetir los teléfonos de Ana Fundación y cómo se pueden poner en contacto con correo electrónico y redes.
Bueno, Ana Fundación se encuentra en la calle Aviador Zorita 46 bajo izquierda.
¿A nivel de calle?
Casi esquina con Perón. Nuestro teléfono es el 6-131-99-131. Tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube y también nuestra página web, que es www.an-medioa.foundation. Y estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, de 10 a 2.
Pues José Ignacio, querido, la semana que viene mucho más con Ana Fundación y ahora nos vamos a hablar en un minuto.